Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Va a presentar un nuevo pedido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación reclamando estos fondos previsionales.
Más de una docena de pasos bajo nivel que quedaban al 40 o al 50%, que hoy son elefantes blancos.
Bueno, la verdad es que se ha recibido una propuesta y la van a evaluar ahí en Uspallata, así que no
hay definiciones.
En el gobierno nacional hay ausencia, hay deserción y hay abandono.
Síntesis del día.
La provincia irá otra vez a la Corte por los fondos que le adeuda a la Nación. Lo confirmó hoy en conferencia de prensa el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, quien adelantó que se trata de unos 12 billones de pesos.
En primer lugar, son las deudas directas del Gobierno Nacional, las deudas efectivas al día. Después, los saldos de obras públicas comprometidos por el Gobierno Nacional en la provincia y que fueron abandonadas. Y por último, la deuda estimada por discontinuidad de programas o retrasos en los programas.
En total, lo que le está debiendo el Gobierno Nacional a la Provincia de Buenos Aires en esta última actualización que hicimos con datos a junio, a precios de julio, son 12 billones de pesos todo lo que le está debiendo el Gobierno Nacional a la Provincia de Buenos Aires.
Por otro lado, Bianco dijo, la provincia evalúa denunciar penalmente a la CIDE por presunto espionaje ilegal. Es por violación a la Ley de Inteligencia Nacional tras la investigación periodística que da cuenta de esa actividad sobre opositores, gremios y grupos de jubilados. El Gobierno Nacional oficializó el veto al aumento de jubilados y la moratoria previsional y la Ley de Emergencia de Discapacidad. La decisión del presidente fue publicada en el Boletín Oficial y ahora deberá ser ratificada en el Congreso. Según Milei, la implementación de estas leyes pone en riesgo el equilibrio fiscal. Kicillof acusó al Gobierno Nacional de abandonar a los gobernadores. Lo dijo en el marco de la inauguración del nuevo edificio de la Escuela de Educación Especial 536 de La Plata, el edificio número 14 inaugurado por una gestión para el área de educación especial. El gobernador sostuvo que cuando se necesitan obras o recursos, estaban acostumbrados a mirar para arriba y haya un gobierno nacional, pero dijo que ahora hay ausencia y deserción.
Yo también vengo a festejar que esta es la escuela número 20 que se abre durante esta gestión. También el edificio número 14 que inauguramos a nuevo.
En el gobierno anterior no se distribuyó ni un solo vehículo, las combis, tan importantes para las familias. Nosotros ya llevamos 63 combis distribuidas.
El gobierno bonaerense puso en marcha el programa Mi Primer Voto. Está impulsado por la Dirección General de Cultura y Educación. Tiene como objetivo preparar a estudiantes de quinto y sexto año de escuelas secundarias para que participen en las elecciones. El ministro Carlos Bianco explicó que la iniciativa busca concientizar y explicar cómo se desarrolla el acto electoral para que los jóvenes mayores de 16 años asistan a votar el 7 de septiembre. Macri habló de negociaciones con Libertad Avanza y los cuestionó por querer tomar una posición dominante. El expresidente lo indicó de cara a las legislativas nacionales en la ciudad de Buenos Aires, aunque ratificó el compromiso del sector en aportar gobernabilidad hacia el futuro. Lo dijo en la sede partidaria del barrio San Telmo, antes del encuentro al que asistieron el jefe de gobierno, Jorge Macri, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el de Chubut, Ignacio Torres, y varios dirigentes. Denunciaron al presidente del Banco Central por enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Se trata de Santiago Bausili. El funcionario consigna en su declaración jurada que más de 716 millones de pesos provienen de una diferencia de evaluación de bienes y otros 440 millones habrían ingresado como herencia o donación, pero según la denuncia no hay documentación respaldatoria. La presentación fue hecha por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, miembro de la Asociación Civil en Formación Arcoíris. La Cámara de Diputados convocó a la sesión para debatir el financiamiento de universidades y la situación del Garrahan. Comenzará este miércoles al mediodía y está impulsada por la oposición, en medio de una extrema tensión por los vetos a las leyes de jubilatoria y de discapacidad. El primer objetivo de los bloques opositores es tener garantizados 129 votos para habilitar la sesión especial y luego conservar ese número para votar ese amplio temario.
Internacionales.
Le dictaron la prisión domiciliaria al expresidente Jair Bolsonaro. Así lo ordenó el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Alexandre de Moraes, justificando la medida luego de un reiterado incumplimiento de medidas cautelares. Es a raíz de participación virtual de Bolsonaro en una manifestación en Copacabana, Río de Janeiro, este domingo, luego de que se le haya prohibido dichas actividades. El exmandatario fue condenado por haber instigado un intento de golpe de Estado contra el actual presidente Lula da Silva.
Deportes.
Alpine abrió una investigación interna tras la polémica en boxes con Franco Colapinto. El piloto argentino había clasificado al puesto 14 en la carrera de Hungría del pasado domingo, pero un retraso inusual en boxes lo relegó al puesto 18. Desde el equipo de Alpine aseguran que todo apunta a un posible error de software. 8 grados la temperatura, cielo despejado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
¿Es lo más flamante de la moda o lo que suena durante el apocalipsis? El último grito. ¿Es lo que zanja la discusión
o lo que llama a la batalla? El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Con César González
y Rodrigo Lugones. El último grito.
Los lunes de 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Que te banca.
Que te banca.
Dice un proverbio chino: el viento se levantó en la noche y lejos llevó nuestros planes. Los pobres no tienen residencia, tienen hogares, porque recuerdan a las madres o a los abuelos o a la tía que los crió. Una residencia es una fortaleza, no un relato. Mantiene a los salvajes a raya. Una residencia requiere muros. Casi todos los pobres sueñan con una pequeña residencia. Es como soñar un descanso. No importa cuán enorme sea la congestión. Los pobres viven en lo abierto, donde improvisan lugares para sí mismos, no residencias. Estos lugares son tan protagonistas como sus ocupantes. Tienen vidas propias que vivir y no esperan, como las residencias, la llegada de otros. Los pobres viven con el viento, con la humedad, con el volátil polvo, con el silencio y el ruido intolerable, a veces con ambos, sí, eso es posible, con hormigas, con animales grandes, con olores que vienen de la tierra, con ratas, humo, lluvia, vibraciones de otras partes, rumores, con la caída de la noche y unos con otros. Entre los habitantes y estas presencias no hay líneas divisorias claras. Confundidos inextricablemente, juntos forman la vida del lugar. Caía el crepúsculo. El cielo envuelto en una fresca niebla gris empezaba a cerrarse en lo oscuro. Y el viento, después de pasar el día haciendo crujir el rastrojo y los arbustos desnudos, muertos en espera del invierno, ahora se posaba en las partes bajas, quietas, de la tierra. Colectivamente, los pobres son inasibles. No solo son la mayoría del planeta, están por doquier. Y el suceso más diminuto habla de ellos. Por eso la actividad esencial de los ricos de hoy es construir muros, paredes de hormigón, vigilancia electrónica, barreras de misiles, campos minados, controles fronterizos y opacas pantallas mediáticas. En la vida de los pobres casi todos son penurias, interrumpidas por momentos de iluminación. Cada vida tiene su propia propensión a iluminarse y no hay dos iguales. El conformismo es un hábito que cultivan los acomodados. Los momentos de iluminación arriban mediante la ternura y el amor, el consuelo de ser reconocidos, necesitados y abrazados por ser lo que repentinamente uno es. A otros momentos los ilumina la intuición, pese a todo, de que la especie humana sirve para algo. Nazar, dime cualquier cosa, algo que sea más importante que lo demás. Aydin bajó el tamaño de la mecha en la lámpara para usar menos parafina. Comprendió que en la vida había algo más importante que lo demás. Era esencial cuidar de todos los bienes que existieran. No conozco eso que realmente importa, Aydin, dijo Chagatep. No lo he pensado, nunca tengo tiempo. Pero si ambos nacimos, debe haber algo en nosotros que de verdad importa. Aydin coincidió. Es poco lo que importa y mucho lo que no. Aydin preparó la cena. Sacó pan plano de un costal. Lo embarró con manteca de cordero y lo partió por la mitad. Le dio a Chagatep la mitad más grande y se quedó con la chica. En silencio masticaron su comida a la débil luz de la lámpara. En el Luz Yurt y en el desierto, todo estaba quieto, incierto y oscuro. En las vidas, donde casi todos son penurias, penetra de tiempo en tiempo la desesperación. Esta es la emoción que nos acomete cuando sufrimos una traición, cuando se derrumba la posibilidad erguida contra todas las probabilidades, algo todavía lejos de ser una promesa. La desesperación inunda el espacio del alma que antes ocupaba la confianza. La desesperación nada tiene que ver con el nihilismo. En su sentido contemporáneo, el nihilismo es negarse a creer en cualquier escala de prioridades que rebase la búsqueda de ganancias. Es considerar que esta es el fin último de toda actividad social, de tal modo que precisamente todo tiene precio. El nihilismo es la forma más actual de la cobardía humana. Es resignarse ante el alegato de que el precio lo es todo. No es frecuente que los pobres sucumban ante esta cobardía. Comenzó a compadecer su cuerpo y sus huesos. Su madre los había juntado para él a partir de la pobreza de su propia carne. No por amor o pasión, tampoco por placer, sino a causa de las más cotidianas necesidades. Se sintió como si le perteneciera a otros, como si fuera la última posesión de quienes no tenían ninguna. Sintió estar a punto de ser despilfarrado sin propósito y lo acometió la más grande y vital furia de su vida. El secreto del impulso narrativo de los pobres yace en la convicción de que contar historias permite que se escuchen en algún otro lugar donde alguien o tal vez una legión de personas entienda mejor que el narrador o los protagonistas lo que la vida significa, o los poderosos pueden contar historias. No, los poderosos no pueden contar historias. Un alarde es lo opuesto a un relato. Cualquier historia, por afable que sea, tiene que ser valiente. Y los poderosos de hoy viven con nerviosismo. Una narración remite la vida a un juez alternativo o más concluyente, que está lejos. Tal vez ese juez se sitúe en el futuro, o en un pasado pendiente, o quizá en otro lugar, tras de la loma, donde el sino del día cambió. Los pobres tienen que referirse con frecuencia a la buena o mala suerte, y donde los últimos son ya los primeros. El tiempo de los relatos, el tiempo dentro de la narración, no es lineal. Los vivos y los muertos se reúnen como oyentes y jueces dentro de este tiempo. Cuanto más hagan sentir su presencia ahí, más íntimo se vuelve lo narrado para quien escucha. Los relatos son una manera de compartir la convicción de que la justicia es inminente. Apelando a tal convicción, los niños, las mujeres y los hombres lucharán con ferocidad sorprendente llegado el momento. Es por eso que los tiranos temen el acto de narrar. De alguna manera, todas las historias aluden a la historia de su caída. A donde quiera que iba, bastaba que prometiera contar alguna historia y la gente le permitía quedarse por la noche. Un relato es más fuerte que un zar. Pero ocurría algo. Si comenzaba a contar historias antes de la cena, nadie sentía hambre y no le daban de comer. Por eso, antes que nada, el viejo soldado pedía un tazón de sopa. Las peores crueldades de la vida son sus injusticias asesinas. Casi todas las promesas están rotas. La aceptación que muestran los pobres ante la adversidad no es ni pasiva ni resignada. Es una aceptación que atisba tras la adversidad y descubre algo innombrable. No es una promesa porque las promesas se rompen. Es más bien una especie de corchete de paréntesis en el flujo irremisible de la historia. La suma total de estos paréntesis es la eternidad. Esto puede plantearse desde otro lado. En esta tierra no existe la felicidad sin anhelo de justicia. La felicidad no es una búsqueda. Uno se topa con ella. Es un encuentro. Casi todos los encuentros, sin embargo, tienen una secuela. Esta es su promesa. El encuentro con la felicidad no tiene secuela. Todo está ahí, al instante. La felicidad taladra penurias. Pensábamos que no había nada más en este mundo, que todo había desaparecido hace mucho. Y si fuéramos los últimos, ¿para qué seguir viviendo? Fuimos a ver, dijo Ala. ¿Había alguna otra persona por ahí? Eso queríamos saber. Chagatev los comprendió y preguntó si esto significaba que estaban convencidos de la vida y que ya no insistirían en morir. Morirse no tiene caso, dijo Cherkesov. Morir una vez, bueno, puede uno pensar que es útil y necesario, pero morir solo una vez no te hace entender tu propia felicidad. Y nadie tiene la oportunidad de morir dos veces. Así que morir no te lleva a ningún lado. Mientras los ricos bebían té y comían cordero, los pobres estaban a la espera de algún calorcito y de que las plantas crecieran. La diferencia entre las estaciones del año, la diferencia entre el día y la noche, el sol y la lluvia, son vitales. Es turbulento el flujo del tiempo. La turbulencia hace que los tiempos de vida se acorten. De hecho, y subjetivamente, lo duradero es breve. Nada se prolonga. Esto es una plegaria, pero también un lamento. La madre lamentaba haber muerto y haber forzado a sus hijos a llorar por ella. Si hubiera podido, habría seguido viviendo por siempre para que nadie sufriera por su causa, para que nadie desgastara por su culpa el corazón y el cuerpo que ella les diera al nacer. Pero la madre no había podido aguantar la vida por mucho tiempo. La muerte ocurre cuando la vida no tiene ya un solo jirón que defender. Era como si estuviera sola en el mundo, liberada de la felicidad y el sufrimiento. Y quiso bailar un poco de inmediato y oír música y agarrarse de la mano con otras personas. Los pobres están acostumbrados a vivir en proximidad cercana unos con otros. Y esto crea su propio sentido espacial. El espacio no es tanto un vacío, sino un intercambio. Cuando la gente vive hacinada, cualquier acción que alguien emprenda tiene repercusiones sobre los demás. Repercusiones físicas inmediatas. Todos los niños aprenden esto. Hay entonces una incesante negociación espacial que puede ser cruel o considerada conciliadora o dominante, espontánea o calculada, pero que reconoce que un intercambio no es algo abstracto, sino un acomodo físico. Sus elaborados signos o gestos de lenguaje son una expresión de ese compartir físico. Fuera de los muros, colaborar es tan natural como luchar. Es frecuente que haya trampas, pero la intriga que implica tomar distancia es algo raro. La palabra privado tiene una resonancia totalmente diferente de ambos lados del muro. De un lado denota propiedad, del otro, reconocer la necesidad temporal de alguien, de que lo dejen a solas por un rato. El espacio de las opciones es también limitado. Los pobres escogen tanto como los ricos, tal vez más, porque cada decisión es más tajante. No existen catálogos de colores que ofrezcan alternativas entre 170 matices diferentes. La opción está cerrada entre eso o aquello. Es frecuente que esto se haga con vehemencia, porque entraña la negación de lo que no se escogió. Cada decisión es muy cercana al sacrificio, y la suma es el destino de decisiones de una persona. De aquel lado de los muros no se otorgan seguros, no se dan garantías. Sin desarrollo, la palabra se escribe con D mayúscula como artículo de fe. De este lado, entonces, no existe un futuro abierto ni asegurado. El futuro no se aguarda. Y no obstante, hay continuidad. Cada generación se vincula con otra. Por ese motivo, hay un respeto hacia la edad de las personas, pues los viejos son la prueba de esta continuidad, o incluso la demostración de que hubo un tiempo, hace mucho, en que existía el futuro. Los niños son el futuro. El futuro es la lucha incesante por ver que tengan suficiente para comer y la posibilidad azarosa de aprender con la educación algo que los padres nunca aprendieron. Aquí, el único regalo del futuro es el deseo. El futuro induce hacia sí mismo el brote del deseo. Los jóvenes son más flagrantes en su juventud que dentro de los muros. Este regalo es como un don de la naturaleza en toda su urgencia y suprema reafirmación. Las leyes de la comunidad y de lo religioso siguen vigentes. De hecho, en medio del caos, más aparente que real, estas leyes se concretan y con todo el silencioso deseo de procreación es incontrovertible y avasallador. Es el mismo deseo que buscará comida para los niños y luego buscará, tarde o temprano, el consuelo de fornicar de nuevo. Este es el regalo del futuro.
El último grito.
Con César González.
Y Rodrigo Lugones.
Thanks. los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia provincia.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La siesta es sagrada.
El recreo nuestro de todas las tardes.
La siesta es sagrada.
Provechito, patas para arriba y a disfrutar.
Con Matías Sáez, Vanessa Ábalos y Fede Pesci.
La siesta es sagrada.
Un placer genial.
Sensual.
De lunes a viernes a las 15. Por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua. Mejora de pluviales. Instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
¿Es lo más flamante de la moda la o moda. Lo que suena durante el apocalipsis?
El último grito.
Buenas noches, damas y caballeros. Le doy la bienvenida a una nueva emisión de El Último Grito por Radio Provincia M1270. Saludo a mi compañero Rodrigo Nahuel Lugones, oriundo de Parque San Martín, localidad de Merlo, al oeste del conurbano bonaerense. Buenas noches, querido compañero.
¿Cómo estás, querido César? La verdad, te extrañamos el lunes pasado, pero hoy ya estás acá con nosotros, así que se terminó la extrañación. Vamos a lo concreto y a lo real, que es la pura presencia, la experiencia sensible.
Agradezco que me hayan extrañado, pero tuve que dividirme. No me pude dividir. Estaba en paralelo al aire de la televisión en el programa del señor Alejandro Berkovich.
Te vimos en el programa de Berkovich. En la semana estuviste en radio con vos también, hablando también con Berkovich. Sí, hoy rajaron un par, creo que Berkovich ¿no? Sí. ¿Tuviste algo que ver con todo ese movimiento? No.
No, porque en todo caso, si lo hubiesen echado a Berko, me sentiría
aludido.
Claro, pero en este caso no. Pues creo que no sé muy bien qué pasó.
No, yo leí el comunicado, nada. La cuestión es que los medios en la Argentina no están dando mucha guita, salvo que trances con Milei. Y tuvieron que reestructurar y algunos periodistas, la verdad, que son muy caros. Otros dicen que la radio está girando para el mileísmo, pero qué sé yo, si no, no tendrían a Berko.
Yo vi un descargo de él justamente donde estaba como sorprendido y donde él se permitía dudar, decía, de que el motivo sea estrictamente económico y que tenga que ver un poco con el gobierno y con nuevos...
inversores. Bueno, capaz me equivoco, puede pasar. Yo no tengo la información.
No, lo que viste lo que son las redes sociales, que cualquiera puede tirar su hipótesis gratuitamente y hay algunas hipótesis así que circulan más que otras. Algunos asociaban a este despido repentino, a este cese repentino de un programa al que le iba bien, que ya tenía un tiempo al aire, con cuestiones relacionadas a lo que está pasando en Gaza y a denunciar bajo la figura del genocidio a lo que está haciendo Israel, que la verdad... Ya, viste, ya quedan muy pocas personas en el mundo que sigan defendiendo.
Por suerte ya quedó expuesto, ¿no? Lo que está haciendo Israel en Gaza. Más allá de lo que pudo haber hecho Hamas y la metodología del terrorismo como forma de acción política, que es otra discusión, ¿no?
Sí, las imágenes...
Son inapelables.
No, inapelables, y las imágenes dejaron de ser suficientes. Creo que la franja de Gaza han provocado lo que... Esto último sucedido en la Franja de Gaza han provocado un quiebre en la historia de las imágenes. Creo que tenemos que pensar que antes una imagen tenía un poder de agenda, un poder de repercusión y un poder concreto. Pensemos en las imágenes del napalm en Vietnam,
sí.
La de los budistas prendidos fuego.
Bonzo, películas. La primera, la de Vietnam... Aaron Farocki, el fuego inextinguible, la segunda persona de Ignan Berman, ¿no? Viendo el monje Bonzo prendiéndose fuego ahí en Vietnam.
Pero pensemos que imágenes puntuales generaban un ruido en el mundo y no sé si paraban una guerra, pero generaban, ¿no?
Tensión internacional, repudio masivo, aquella imagen de esta chica vietnamita desnuda, corriendo con el napal quemándole la piel, ¿no?
Bueno, en ese entonces las imágenes aún tenían potencia y podemos hasta, no sé, seguir hasta en los 90, no sé, o sí, hasta en los 2000 todavía tenían un impacto, ¿no? Hoy, hoy somos tan visuales que estamos hipervisualizados que ya tan acostumbrado a cualquier tipo de imagen y a tanta cantidad que por eso perdió su cualidad la imagen, por la cantidad, por lo cuantitativo.
Y creo que la espectacularidad del despliegue de las explosiones de Hollywood y todo tipo de películas de guerra también nos naturalizó cierto tipo de escenarios y los asociamos a la ficción, cuando en realidad no se tratan de ficción ya, sino de realidad cruda, ¿no? Una orgía de muerte... descargada sobre los más inocentes, que uno la ve y dice, ¿quién puede estar gozando con esta barbarie sin nombre, no?
No, y a la vez uno piensa que tampoco la impunidad es perfecta, ¿no? Porque mucha gente pronunciándose a lo largo y ancho del mundo por lo sucedido en Gaza, inclusive ahora salió una carta de exdirectivos de la inteligencia israelí, del ejército israelí, es decir, la Mossad, la inteligencia, el ejército y expolíticos firmaron una carta...
Despegándose.
No despegándose, ya aceptando que la figura es genocidio, que no tiene nada que ver ni con una guerra, ni con nada.
Ni con la reparación de algo que hizo, digamos, cierto sector de la política... palestina sobre una fiesta electrónica, recordemos, ¿no? Esto.
Sí, digamos, el inicio de esta masacre que no es nueva, ¿no? Es un problema muy antiguo para por lo menos la sociedad posmoderna, Gaza, ¿no? Es una herida abierta. Inclusive Bifo acaba de sacar un libro bajo la editorial Tinta Limón que se llama
de
Pensar Después de Gaza, si no me equivoco, algo así. Pero a mí lo que no me deja llamar la atención es cómo uno naturaliza tener una imagen como parte del escroleo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces uno pasa a escrolea un niño hambriento o una montaña de cadáveres.
Un padre recogiendo un niño sin brazos y sin cabeza, por supuesto quemado, ya muerto, le parece algo natural.
Y no, pero digo, la figura del escroleo. Entonces uno mueve el dedo para arriba.
Y
para...
aparece un reel de un chiste de Pablo Castillo, de Pablito Castillo. Pues,
por dar un ejemplo, ¿no? Y eso quiere decir que nos están transformando la percepción, que están buscando transformar también al ser humano en un sentido antropológico, ¿no? Modificarle... ya no solamente cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad, sino con nervios, con actividades cerebrales, con actividades mismas de, no sé, de un órgano como el ojo, ¿no? De modificar la función del ojo, te diría, inclusive.
Vos viste que está admitido por uno de los creadores del algoritmo de Instagram que están pensados para los algoritmos de estas aplicaciones, sobre todo lo del escroleo, por ejemplo, los de TikTok, los de Instagram, que son esto de mirar rápido y correr y seguir mirando para estimular cierta adicción de algunos neurotransmisores. Por ejemplo, la dopamina, ¿no? Está admitido por el desarrollo, uno de los desarrolladores que generan adicción dopaminérgica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el hecho de estar mirando y estar scrolleando se produce una satisfacción que encuentra rápidamente un límite y que necesita volver a producir el impacto inicial para poder retroalimentarse sistemáticamente. Una lógica medio pavloviana en la que uno está como el perrito que está babeando, tocando, a ver si obtiene de vuelta la satisfacción que en un principio llegó a uno cuando hizo el primer movimiento.
No, sin duda. No hay dominación de masa sin intervención técnica. No se puede dominar a grandes bolsones de millones de personas si no hay tecnología en el medio, ¿no? Y no solo tecnología, sino esto. Administrar los químicos que tenemos, ¿no? O sea, sabían que era la dopamina a lo que había que apuntar, que era eso, y así nos tienen, ¿no? ¿Cómo será el futuro? ¿Será con la misma adicción al celular, con aparatos que sean más, todavía más y más adictivos que un celular?
Y vos sabés que la paradoja de esta adicción dopaminérgica es que la dopamina engendra serotonina. Serotonina se la conoce como el neurotransmisor de la felicidad, que es finito, en cambio la dopamina es infinita. Lo que hace la dopamina es, todo el tiempo estimula la serotonina, que la dopamina sí es infinita, uno está todo el tiempo buscando la adrenalina del éxtasis para encontrar la felicidad. Pero en un momento, cuando estimula mucho la serotonina, la dopamina, la serotonina se retira. Entonces, ¿qué pasa? Se produce una euforia que, en vez de culminar en el proceso de la felicidad, termina deprimiendo al sujeto. Produce el efecto contrario al que busca. Entonces termina en una especie de lógica de bucle, de loop, en el que va a buscar algo que no va a conseguir, se angustia y vuelve a hacer el mismo procedimiento de manera sistémica. Es muy jodido en términos, digamos...
Clínicos,
psiquiátricos o neurológicos, lo que ocurre con los algoritmos vinculados al escroleo, ¿no? Es muy jodido.
Sí, y creo que no por un par de siglos o varias décadas va a ser cada vez más irreversible y vamos a presenciar, si no es el apocalipsis, un pre-apocalipsis por cómo viene la mano. Bueno, voy a contar que estuve leyendo al comienzo del programa, acá acompañado, ¿no?, con la música del señor Lugones. Leí un fragmento de Con la esperanza entre los dientes.
Librazo.
Un libro de John Berger que son textos de diferente índole, pero bueno, como que tiene su mirada como por sí mismo, vale por sí mismo cada texto, pero a la vez hay un hilo conductor, ¿no? Que no sé si un hilo conductor, sino que
hay temáticas que se tocan.
Es la sensibilidad de él el hilo conductor, podría decir.
Arranca con un poema que pone título al libro, que es espectacular. Es un libro relativamente breve, ¿no? Sabemos que John Berger es muy conocido no solo como novelista, como escritor y como poeta, sino también como crítico de arte. Su libro Modos de Ver se acaba de reeditar. Yo lo vi en Big Sur hace poco en nuestra librería amiguera de la ciudad de La Plata. Un libro que es clave para pensar la crítica de la historia del arte, ¿no? Los que lo puede, estaba por internet, si lo buscas lo encontrás. Los que lo puedan comprar, cómprenlo, porque la verdad que es uno de los mejores críticos de arte contemporáneo. Ya falleció, si no me equivoco, pero bueno, fue un titán, ¿eh? Vamos a chequear el dato, sí, de si falleció o no, pero me parece que sí, me parece que se fue.
Sí, 2017 me figura acá.
Un ídolo.
Sí, claro, yo lo tenía medio presente porque vivió mucho, porque sí, casi 90 años, algo así vivió. Bueno, vamos a ir un poquito de música y al volver seguimos con el último grito acá por AM1270 Radio Provincia.
Son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Esta semana aprovecha. Rollos de cocina celestial por 3 unidades, 799 pesos. Puré de tomate Noel por 530 gramos, 489 pesos. Y además, este martes, 15% de descuento llevando 6 unidades o más en conservas de tomate. Fíjese del 4 al 10 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. ¿Tenés tiempo? Hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor.
Pase lo que pase.
Informarse. Crea anticuerpos contra el virus de la impotencia.
Pase lo que pase.
Pase lo que pase. Con Darío Villarroel. Y Equipazo. La satisfacción moral de un acto de libertad.
Pase lo que pase.
De lunes a viernes.
A las 17.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresa a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El último grito.
Un sonido que no te deja indiferente.
Y bueno, hoy habrán visto que se viralizó, se supo y ha repercutido
en, se dijo,
en las mentes y corazones de nuestra patria lo que el señor intendente, no se dice más intendente, no, jefe de gobierno, cierto, de la ciudad de Buenos Aires, celebraba en su cuenta de Twitter, que era la formación de un, de lo que no denominó, pero que todos podríamos llamar el escuadrón basura, ¿no? O la tropa basura, o la...
Conocido como la vendida de humo más grande de los últimos 20 años. No sé si vos viste, César, lo que está pasando hace un tiempo en... que tiene la misma lógica, en Mar del Plata con Montenegro.
Sí, se copió, son medio primos, es del PRO también Montenegro, ¿no?
Pero se copiaron, ¿y qué pasó? Esto lo decía Fernanda Raberta, que lo quiero recuperar.
Pero para, pongamos... En situación contexto. Y en contexto para las personas que sabemos que nos escuchan de otros países y no tienen por qué estar al tanto de lo que pasa en Argentina.
Como de Guadalajara, por ejemplo.
De,
¿no?,
Uruguay, que sabemos que nos escuchan de Perú, nos escuchan, y de otros países que quizás no
de
sabemos.
De Monterrey también.
México. Circuló hoy un video donde el jefe de gobierno porteño, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, celebraba que se formó un escuadrón policial para levantar a la gente que revuelve la basura. Para la gente que le gusta hurgar en la basura, dijo Laura Alonso, que es una política que pertenece al mismo espacio que Jorge Macri.
Y el objetivo es que cobrarles multas de hasta 900.000 pesos, ¿no? Es
a la gente que está muerta de hambre.
Va a estar un poco difícil, ¿eh? El tema del cobro. Hasta, no es que yo los quiera decepcionar o les quiera bajar la idea, no es que yo esté en contra de todo lo que hacen.
Pero es muy probable que si aplican esas multas, no sean nunca... pero nunca, nunca de todos los tiempos, materializadas y efectivas.
El chico de la ventanilla que esté cobrando va a estar bastante al cohete.
Aislado.
¿No? Sí, va a estar como, va a tener que tomar mate, escuchar una música, porque no va a venir mucha gente a garpar.
Sí, esto era para recaudar y traerle arcas al Estado que traiga las inversiones que la ciudad de Buenos Aires necesita para materia de infraestructura.
Me parece que no es por ahí, ¿eh?
Me parece que ahora tenés que buscar por otro lado.
Hay que empezar a activar la creatividad. ¿Qué pasa en Mar del Plata? En Mar del Plata, Montenegro, desde que asumió Milei, todos empezaron a... algo que a mí me molesta muchísimo, todos cambiaron la retórica de su comunicación. Desde por centro izquierda y centro derecha empezaron a decir, por ejemplo, Montenegro, que toda la vida estuvo vinculado a la policía, ¿no?
Fue jefe de ministro de seguridad, algo así.
Sí.
No ministro de seguridad, pero porteño.
Y estábamos eso con una papa, porque andaba en la chanchada de espiar a la gente, de hacer, viste, esta... La
chanchada que le encanta.
¿Te acordás
y
esta patota nocturna para cagar a palo a la gente que estaba en la calle. Bueno, todas esas chanchadas que le gustan a ellos. Bueno, antes la hacían por abajo del poncho, como quien dice, porque no quedaba bien. Ahora que asumió Milei, zurdo de mierda, que anda a los gritos diciendo barbaridades, ellos que dicen, che, quedamos atrás. Nosotros que toda la vida pensamos esto, que además somos gente como uno, somos chetos de verdad, ¿no? Como este que tiene una baranda chivo bárbara, que tiene todo el pelo ahí duro porque hace un par de fechas que no se...
Es alérgico al jabón.
Claro, que no se pega un jarrazo. Bueno, che, vamos a empezar a salir duro. Entonces, Montenegro, ¿qué empezó a hacer? Sale y se aprendió una palabra, que es fisuras. ¿Viste? Entonces él dice, no, porque las fisuras no van más. Se terminó la Mar del Plata de las fisuras. Entonces los demás que dicen, che, loco, le está saliendo re bien a este. Mirá, va a correr a la gente por la calle. Sí, el re bien, ¿qué es? Hace 4 videos sacándole lo poco que tiene una persona que duerme con un colchón todo sucio, roto y con humedad en el medio de una calle, en el medio del invierno, cagada de frío, y se piensa que es un gesto patriótico. ¿Qué pasa? Bueno, el Macri marrón que tenemos acá, que parece que bastante poco trabaja y no se le ocurren muchas cosas, ve que la ciudad tiene mucho olor, que viste que se instaló esto en la campaña.
Que perdió las elecciones, por eso.
Que perdió las elecciones. Dijo, che, yo me estoy quedando atrás. Voy a inventar un chamuyo.
La competencia de ver quién es más sorete, ¿no?
Más sorete y más vende humo,
sí,
¿no? Porque hay que decirlo así, digamos, uno quisiera ponerle palabras sofisticadas, usar estratagemas del lenguaje, pero la realidad es como es.
Nuestros,
digamos,
oyentes saben que cultivamos la poesía, las figuras alegóricas.
Pero también somos vaguitos de barrio, ¿no? Y sí, sabemos cómo se maneja.
No, y que hay conceptos de la calle que son irreemplazables.
Insustituibles, exacto, exactamente. Bueno, estos son unos vende humo vago y la verdad que bastante, bastante...
Chantas.
Chantas, ¿por qué? Porque ya te robó el otro el lugar de ser un forro.
No hay lugar para todo.
Y claro, sí, llegaste tarde.
Un poco nosotros analizamos en alguna ocasión esto. Ese discurso, esa forma, ¿no? Esa estética de hacer política, ¿no? Esa estética discursiva, esa estética en general, ¿no?
Garpa.
Es un garpa cualquiera, entonces lo que necesitamos es un Milei de izquierda.
Hoy lo decía Mengolini eso en Futurock, que me pareció interesante. Dice, che, a propósito, viste que se está discutiendo esto de Grabois, si Grabois va por adentro, va por afuera, que lo
ahí
llamó
va, ahora
Cristina.
Ahora vamos a ir a la pues vamos organizados hoy, unidos y organizados.
Y Mengolini, ¿qué decía? Decía, che, es una discusión que tenemos por darnos. ¿Garpa esto de hacer como de Milei, pero por izquierda? O sea, contestarle con la misma moneda, como dice la canción de cumbia.
Con la misma moneda te pagué infeliz.
Exactamente. Claramente. ¿Garpa o no garpa?
¿Y qué se responde?
Y además, ¿vale la pena degradar todo el lenguaje de la representación política argentina?
El lenguaje en general, porque es un lenguaje muy acotado. Para mí no.
Una pregunta, ¿no? Yo coincido con vos, pero no tengo la posta, digamos, ¿no? No tenemos la posta acá, vamos a pensarlo.
Para mí sí, hay para pensarlo. Yo creo que todavía esa estética